Como Motril no habrá dos, ya lo decía el poeta. Es una joya que a Dios, cuando creó la luz, se le cayó junto al mar. Después vino todo lo demás, pero la luz fue lo primero de todo, y Motril, su hija favorita. Motril, luz eterna, zarza que no se apaga, y que al mirarla deslumbra por su belleza y nos vuelve ciegos de amor por ella. Motril, enclavada en nuestros corazones como paraíso terrenal, callada, eterna, alegre, noble y leal ciudad. Motril, grito de color que la naturaleza da para alabar a Dios, primera persona. Motril, tierra de preciosos mantos, de calada mantilla, blanco clavel de su hermosa vega y nube de incienso que sube al cielo. Sinfonía de luz y color que hace vibrar la vida y las flores en las macetas de las azoteas y en las jarras de tus pasos y tronos, meciéndose a los sones de marchas procesionales. Motril, blanca como el nácar, como la espuma de la mar, que a tu costa llega y baña. Motril, un año más se viste de túnica, de preciosos roquetes, de elegantes mantillas. Se ajusta el costal y se aprieta la faja. Las calles y plazas volverán a llenarse de gentes deseosas de rezar con el aplauso y llorar musitando la más humilde oración cuando junto a ella transiten Jesús, segunda persona, y María. Gracias, Motril, por ser la tierra que nos vio nacer y la que un día nos cubra, alumbrándonos con tu luz mediterránea y dorada única, tu luz de tinieblas en sirios pasionales y en candelería de ceras ardientes. Gracias, Motril, por acogernos, por ser de ti, por crecer en tus calles y ver tu cielo como el mejor palio bordado, por beber de tu belleza y alimentarnos con tu historia. Gracias, Motril, por ser el reino de nuestro corazón, alma y mente, como reino inigualable, la más sublime reina, madre y señora que pudiéramos imaginar, a quien deposito mi saluda en la confianza de que me guíe en este pregón. Quisiera saludarte antes que a nadie, señora de la cabeza coronada, arrodillando mi corazón cofrade que se desborda en continua alabanza. Y quisiera saludarte como un día lo hizo el ángel en la Villa Nazarena. Y hoy, aquí, bajo el cielo de Motril, llego a ti con el alma toda llena de emoción a decir con alegría: Dios te salve, señora de la cabeza, gratia plena. Dios te salve, señora de la cabeza, porque fuiste entre todas las mujeres elegida para ser madre de Dios, fuente de toda vida. Ante tanta grandeza, se resisten mis palabras a expresar esa dulzura que, en tu cara, es manantial inagotable de belleza sin igual. Toda tu mirada, llena de ternura, donde el mismo Hijo de Dios se recrea. Dios te salve, señora de la cabeza. Luz del cielo es en ti, donde el sol su brillo toma y eclipsado por la luz que tu corona humillado, su fulgor hunde en el suelo. Ante ti no hay elogio ni alabanza con que pueda expresar mi sentimiento. Y perdona el osado atrevimiento de este humilde cofrade que te canta y te ruega que en la luz de tu hermosura se quede mi palabra postrada, señora de la cabeza coronada. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de la Archidiócesis de Granada, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Andalucía, excelentísima señora alcaldesa y corporación municipal de la muy noble y leal ciudad de Motril, ilustre señor conciliario, presidente y junta de gobierno de la agrupación y hermandades de Hermandad y Cofradías de Motril, Señores hermanos mayores de las hermandades de penitencia y gloria, dignísimas autoridades civiles, religiosas y militares, señoras y señores motrileños, cofrades y amigos todos, con vuestra venia. Permitidme que al comenzar esta línea haga extensiva la protocolaria salutación, agradeciendo a quienes venido de la comarca del Mármol y de la provincia de Almería han querido acompañarme en esta noche de tan profundo significado para mi persona. Sé que os ha supuesto la conducción de no pocos kilómetros de viaje, la cancelación de algún compromiso familiar en este puente de Andalucía y un esforzado ajuste en vuestras agendas. Sinceramente conmovido por vuestra presencia, gracias por estar hoy en mi tierra de nacimiento. De igual manera, quiero devolverle a mi presentador, don Jesús Aguirre, el mismo afecto y cariño que ha volcado en sus palabras. Es un privilegio para mi persona que quien nos instaba entre lágrimas tras su comparecencia en el Parlamento a la responsabilidad individual de protegernos en pandemia y nos ponía a todos un nudo en la garganta, sea el que me haya dirigido esta adición. ¿Y por qué no decirlo? Que en su delicada responsabilidad como consejero de salud también nos arrancó una sonrisa en tiempos tan difíciles del buen uso de la mascarilla que debíamos de hacer. Todo un honor contar contigo en este acto, amén de, y convendrán ustedes conmigo, la tranquilidad que da de tener un médico de su categoría entre nosotros, aunque espero que no tenga que hacer uso de su profesión. Jesús, eres un señor y honras el atril como honras la política con tu presencia. Agradecimiento que hago extensivo a todos vosotros, cofrades de Motril. Sí, sí, a ti, que lleva una marcha procesional en el coche, aunque sea un mes de agosto, camino de Playa de Poniente. A ti, cofrade motrileño, que es Pascua de Resurrección y ya estás pensando cómo mejorar la siguiente Semana Santa. A ti, que cuando ves un día soleado y sin viento piensa, esto lo firmaba yo para el Domingo de Ramos. A ti, paisano, que cuando ves un tejido piensa cómo le quedaría a tu virgen, y ya no te digo nada si es un encaje. Mi gratitud a ti, que quemas incienso, sea el mes que sea, para desesperación de familiares o vecinos. En eso tenemos experiencia, ¿verdad, hija? A ti, cofrade Jartible, por venir a escucharme decir algo de lo que tú sabes más y mejor que yo. Por último, mi gratitud a la agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril, especialmente a su vocal de itinerario, Joaquín Busto Gutiérrez, gran amigo desde la infancia, que ha sido el gran valedor para que esté esta noche yo aquí, y gracias por la confianza depositada en mi persona. Gratitud y gozo por otro lado. Mentiría si ocultara la alegría y la satisfacción interior que en esta solemne ocasión me depara para hablar de nuestra Semana Santa. Pero junto a este gozo, el temor y el miedo, os lo confieso, de no acertar a expresar todo lo que sentís vosotros y lleváis dentro del alma. ¿Y por qué aceptar esta responsabilidad sabiendo de la dificultad intrínseca del empeño de mis propias limitaciones? Ningún rubor en confesároslo. Cuando recibí la llamada del presidente de la agrupación para este encargo, me encontraba en la vecina localidad de Macael, a los pies de las canteras del oro más blanco que existe en toda España. La tarde ya había caído y en la inmensidad del cielo estrellado había dos que brillaban más que ninguna. ¿Será una señal? ¿Será una coincidencia? Que yo no creo en las coincidencias. ¿O serán, Jesús, me preguntaba, tus dos ángeles que desde el cielo cuidan de ti como cuidaron en su día en la tierra? ¿Cómo vas a decir que no al pregón de Motril cuando eres hijo de aquel hombre, hermano mayor del Santo Sepulcro, que te legó con su ejemplo de vida consagrada al servicio de la hermandad lo mejor de sí mismo? ¿Cómo te vas a negar si quien te dio la vida fue la que te enseñó a rezar delante de la dolorosa de mano entrecruzada que portas cada Viernes Santo? Ahí tenéis la respuesta. Y con profunda emoción recuerdo a los que partieron ya de mi vida y llegaron, Señor, a tu presencia. Vaya pues mi pública y filial dedicación de este pregón a quienes depositaron en mi alma el germen de la fe cristiana. A vosotros, que hoy hacéis posible que pueda disfrutar del privilegio de compartir con mis paisanos todo corazón, las emociones y sentimientos de este cofrade motrileño. A vosotros, que predicando con vuestro paradigma supisteis iniciarme a la vida cofrade al abrigo de la clámide del Cristo yacente y bajo la serena mirada de la Virgen de los Dolores. A vosotros, que con vuestro gran magisterio de cristianos que fuisteis, me enseñasteis en el libro inverosímil de las cofradías el rumbo cierto hacia el puerto de la salvación. A vosotros, que con vuestro esfuerzo y sacrificio me brindasteis la oportunidad de formarme académicamente y que hace posible que hoy por hoy pueda ejercer profesionalmente con los valores que me inculcasteis mi acervo en el mundo empresarial. A vosotros, que me enseñasteis el sentir de esta tierra y que allá, junto a la Sierra de los Filabres, por las canteras de la Almanzora de la tierra almeriense, me permite divulgar a los cuatro vientos mi condición de motrileño como el que más aquí presente. A vosotros, que me concedisteis el don de la vida, hoy os rindo mi homenaje y os agradezco infinitamente la estela de buen hacer y servicio que brindasteis al pueblo de Motril y que con orgullo me permite proclamar ante sus paisanos que soy hijo de los conocidos, recordados y añorados Paco Posada y María Chinchilla. A vosotros, mis padres. Pregonar una vocación tan crucial para la historia de la salvación del mundo, como es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es ciertamente dar testimonio de la fe. Y de igual manera, las estaciones de penitencia nacen para servir, ante todo, un espíritu de fe. Son la expresión concreta y dramática de un dogma, el dogma de la redención. La fe, hondamente sentida en el interior del cofrade, se concreta en la hermandad que se propone honrar con su devoción a una imagen de la pasión de Cristo. Ya lo decía el santo cardenal Spínola cuando afirmaba que la hermandad y cofradía vienen a ser el catecismo del pueblo, porque a través de nuestros pasos y tronos instruyen en los principios y misterios de nuestra fe católica. La iconografía del pueblo motrileño ofrece el misterio divino de la redención, presentándonos al Señor como hombre, bello y hermoso, advocado como Cristo de la fe en su sagrada cena. El más importante de todos los nacidos, con la belleza sobrehumano, que trasluce su divinidad como Cristo Rey a lomos de una borriquita. Humildad del más grande jamás concebido, orando en el huerto de Getsemaní, pidiendo al Padre angustiado, aparta de mí este cáliz. De tal manera y tan intensa es la llamada que hace a nuestra fe ese Cristo del perdón siendo ya reo de muerte. Ese crucificado muerto por amor a la humanidad, devotísimo en nuestra ciudad, al que su pueblo le ruega salud para los enfermos. El místico Cordero de Dios camina por amor al abrazarse con la cruz sobre su hombro e impone su divino rostro el gran poder de Jesús. Por librarnos del pecado, sufre la más humillante suplicio, cayendo de rodillas a tierra en su pasión camino del Gólgota. Copatrón de Motril, clavando sus santas plantas en las piedras del camino, va cargando el nazareno con la cruz del martirio. Silencio. Motril guarda silencio cuando ve caminar en la señorial oscuridad de su cielo a Jesús en su buena muerte. Fe motrileña cuando vemos consumir a Cristo su sacrificio de amor en el más horrendo patíbulo y allí padece la terrible agonía en su última expiración. Cristo muerto en su santo sepulcro, donde vemos toda la majestad y omnipotencia del Hijo de Dios convertidas en el despojo de una humanidad vencida y derrotada. El rey del universo, yacente, su cuerpo lívido y acardanelado, ungido por las lágrimas de María Magdalena. Y el Hijo Divino, en su dulce nombre, al repique de campana, anunciando su victoria a la muerte en el misterio de su resurrección gloriosa. Con este ramillete de advocaciones, a cada una más preciosa, ¿cómo no vamos a reivindicar el carácter evangelizador de nuestras hermandades? Con el aliento del Espíritu Santo, alimento para el alma, tenemos que tener una clara exigencia de testimonio personal y social. La coherencia de vida santa va unida a la piedad popular, sin contrasentido. Es la Iglesia viva quien sale a la calle con sus imágenes al encuentro de su gente para vivir nuestra vocación y misión. Tengamos en cuenta nuestro testimonio social. Somos creadores de una nueva presencia de fe que crea cultura en la sociedad. Que sea patente el amor cristiano. Las obras de caridad que se promueven en cada cofradía deben ser un ejemplo de solidaridad auténtica que surge del amor cristiano hacia dentro y fuera de la hermandad, expresión pública de fe que además colaboran a una cultura del encuentro, un modo de tocar y abrazar a Cristo en los pobres y necesitados. Y demostremos el sentido de eclesialidad. Somos y formamos parte de la Iglesia diocesana donde Cristo nos sostiene. Y aquí nuestro compromiso, señor arzobispo, de participar en las parroquias y delegaciones diocesanas para llenar todos los ámbitos de la fe, para trabajar en una pastoral evangelizadora y catequética que unan el anuncio, la comunión, el servicio, el testimonio y la liturgia. Inmersos ya en el tiempo cuaresmal, el tiempo avanza inexorablemente hacia una nueva Semana Santa, que, en vísperas del sábado de Pasión, recogerá los adoquines impresos de la ermita de San Antonio, las primeras gotas de cera. En la rotunda belleza del Cristo de la fe, parecen abrirse sus labios que, sin llegar a decir, ponen sobre la mesa el misterio de la Eucaristía, en el que el Cristo más generoso se entrega, como pan, su cuerpo, y como vino, su sangre. Y con la aflicción en su mirada, sabiendo de la traición por 30 monedas de uno de los 12. De igual manera que anhelamos ver en un futuro el misterio completo, el deseo cofrade traslada la imaginación al más bello de los palios que acoja entre sus varales la angelical talla poril en su dulzura inmensa de Nuestra Señora del Amor. Motril, en Semana Santa, es como una nueva Jerusalén en cuya arteria y travesía van a tener lugar los hechos pasionarios. En la primavera motrileña satura el aire de los más exóticos perfumes. El aire purísimo es suave y fresco como la nieve de Sierra Nevada, que bien podría ser la cumbre del monte Hermón, lugar atribuido a la transformación del Señor. Su vega exuberante recuerda las frondas de Jericó y los cipreses y palmeras, junto a los más variados frutales, evocan las fértiles orillas del río Jordán. Las calles de Motril presienten ya el gran acontecimiento. Es domingo de Ramos, día de cofradía. Bosteza el día temprano a sabiendas que en hora el templo de la Encarnación se llenará de vocecillas nerviosas ante la que quizás sea su primera estación de penitencia. La luz hermosa de Motril quiere estrenar algo como manda la tradición y ha guardado unos rayos cálidos y luminosos especialmente para esta tarde en la que serán muchos los ojos que buscarán su limpio azul con un suspiro de alivio. En la Iglesia Mayor todo está preparado como debe ser. Las blancas palmas preparadas en mil y una filigrana. El incienso sabe que en poca hora estrenará la calle, que ya ha llegado su hora, bendita hora. Y nosotros, cofrades, sea cual sea nuestra hermandad, nos hacemos ese día más hermoso que nunca porque el anhelo se ha hecho día. Hoy cruzaremos la puerta de una nueva colección de recuerdos, vivencia y sentimiento para guardarlo como un tesoro en el corazón y revivirlo una y otra vez en nuestras tertulias cofrades. Y así, este domingo de Ramos, cuando la Hermandad de la Entrada Triunfal abra el portón de la Colegiata Insigne de Motril, quiero que volváis a ser niños y con los oídos del alma escuchéis atentamente cómo sus goznes susurran. La fe se envuelve niña cuando su dintel asoma la alegría de nuestras vidas, que en primavera pregona que una tierna borriquita ya se acerca a Cristo Rey, aquel que parió su madre, auxilio de los cristianos. Nazarenos pequeños estrenando primavera, que ese día es como un sueño que sabe a cera y a pellizco en el alma al divisar la palmera. Dejad que Jesús pase entre palmas de consuelo, dejad que griten Hosanna, alfombrarlo con romero, dejad que su madre salga en letanías de rosario. Que ya sale la borriquita, que sale la triunfal entrada y la juvenil hermandad, fiel a su dulce palabra y como pidió el rabí, hace de Motril un niño para que en la tarde le digan: dejad que se acerquen a mí. Ciñéndonos a los evangelios, Jesús, después de su última cena, se retira a Getsemaní, jardín que se encuentra a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén, huerto de oración y angustia infinita que se revive en la plaza de mi juventud, la plaza de los Agustinos, donde los castaños quisieron ser olivos bajo la luz de la luna para acompañar a Cristo orante y darle compañía que sus discípulos no le dieron. Y al ver sobre la plata de su paso en la calle de las Cañas, camino del Señor de Junes, antes de postrarse en el convento de su victoria, contemplamos con la mirada clavada en el infinito al hombre en víspera de su pasión, tremenda angustia y tristeza infinita, consciente de su misión redentora, aceptando el cáliz pasionario que un ángel le ofrece en tal doloroso cauce. Por eso, la noche del Lunes Santo es en Motril pregón litúrgico de oración. Oración que os pido este año de forma especial al Padre, por las víctimas del terremoto que hace pocos días sacudieron a Turquía y Siria, por sus familiares, por los heridos, por los que perdieron todo y se encuentran sin hogar. Y una oración a la bienaventurada Virgen María para que su victoria sea la paz en el mundo. Como decía un famoso locutor de ustedes, Vladimiro, solo queremos paz, paz y paz, que nos dejes en paz. Y tras la oración, el abandono de sus discípulos mientras pernoctaban, la traición de Judas, la entrega con el más ruin de los besos en la historia, y Jesús preso, azotado, maniatado, paciente y resignado. Ha pasado por los azotes, la coronación y la humillación, y a pesar del más injusto dictamen de muerte, su mirada es dulce y gesto sereno. No puedo ocultar los latentes recuerdos que me traen a mi juventud de esta querida hermandad del barrio de las Nazarenas, de la que fui costalero durante unos años, de María Santísima de la Misericordia. Recuerdo de la recoleta Plaza del Carmen, que imaginaba como el pretorio donde fue condenado. Y en esa plaza, junto al Cristo del Perdón, año tras año, desde su fundación, la figura de su hermano mayor, Pepe Díaz, de la librería del Faro, cofrade por excelencia donde los hubiera, y siempre junto al encargado de leer la sentencia. Y por casualidades de la vida, llamémosle así, en mi memoria permanece imborrable la imagen de la dolorosa recién llegada de Sevilla y antes de su solemne bendición, vestida en casa de María Díaz, también de la librería El Faro, por la angelical hermano del cofrade con mayúscula Cecilio Arca. Por eso los labios se me abren emocionado para decirle: cuando veo tus manos maniatadas con las cuerdas que trenzaron mis pecados, cuando miro tu rostro golpeado y tus sienes de espinas coronadas, cuando veo tu celestial mirada, que todos nos da tu perdón, en el fondo de mi pecho acongojado se enciende una llama esperanzada, porque sé, Señor, que tu misericordia hacia el hombre te hizo víctima propiciatoria y cargando tu cruz en la vía de la amargura, alcanzaste en el Calvario la victoria para dar al pecador vida segura, abriéndole las puertas de la gloria. Leal a su carácter penitente originario, la más venerada de las imágenes de Motril realiza su vía crucis recorriendo nuestras calles para recoger entre súplicas y preces del enfermo tu gracia, Señor, para su mayor consuelo. Ante el hermoso cuerpo cincelado, ante tus ojos que aún cerrados miran, tu pueblo fervoroso implora y evoca tu misericordia divina. Señor de la salud, es por eso que te rezamos, es por eso que te pedimos, es por eso que te adoramos, por eso te damos gracias cada vez que nos postramos bajo tu tez morena, rendido y arrodillado con la total confianza que tus manos anudadas a la cruz nos ungirán con la gracia que siempre de ti esperamos, como esperaron aquellos que se vieron sujetos a un lastre de incertidumbre desde el día que enfermaron. En cuántas salas de espera hoy te siguen esperando, cuando la ciencia y los hombres dan por cumplidos los pasos con los que intentan vencer los peores tragos, cuando los relojes marcan tan solo malos presagios y el dolor cruza a galope del corazón los labios, hay quien pronunció tu nombre. Sé, porque fueron muchos los años de monaguillo en tu santa morada, que hay historias que te forman heridas en tu costado, en tus costados, y que acaban florecidas como los campos de mayo, que has cegado la cizaña en trigales que has sembrado y que de malas cosechas has conseguido buen grano. Y vi a aquellos postrados a tus plantas mientras lágrimas le brotaban porque saben de la fuerza de tu cruz y de tus manos en tu milagrosa imagen, Señor de la salud. Y la plasticidad del Vía Crucis llega a su máxima expresión en la madrugada del Miércoles Santo. Auténtica hermandad también del barrio de las monjas nazarenas, me atrevo a decir que en la impresionante envergadura de su paso de misterio, hasta cuatro estaciones de penitencia se encuentran catequéticamente representadas. Jesús, en su soberano gran poder, carga con la cruz, segunda estación. Jesús se encuentra con su madre, sumida en el mayor de los dolores, cuarta estación. Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de nuestros pecados a Jesús, quinta estación. Y arriado el misterio a los pies del convento de la Visitación de Nuestra Señora, Jesús consuela con su dulce y serena mirada a las mujeres de Jerusalén, hoy y como cada año, representada en la reverenda Madre Agustina Recoleta, octava estación. Y mientras reciben el consuelo de todo un Dios hecho hombre, el canto del Miserere de aquellas que consagran su alma a Dios enmudecen a todo un pueblo que allí es presente. Parece que la noche se detenga ante él y con su rezo se alivia la carga de su madera. Y él está con los que sufren, con los que tienen tristeza, con los agobiados y también con los que enferman, y en todo aquel que lo acompaña en la madrugada con cirio y trabajadera. ¡Qué dulzura hay en tus ojos! ¡Qué pureza en tu rostro que tiene un mensaje de ternura y fortaleza! Con espinas en las sienes y manos doloridas, camina el gran poder mecido por 45 corazones. Gran poder que nos espera, gran poder en la madrugada y bajo la luna llena, gran poder que nos escucha, que nos perdona y consuela, gran poder de mis anhelos, obra completa y perfecta. Gran poder, verdad del mundo. Gran poder de nuestra Iglesia. Gran poder, luz y camino. Gran poder de Sánchez Mesa. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Cantamos la tarde del Jueves Santo, día del amor fraterno y, como bien dice el dicho popular, uno de los tres jueves del año que más reluce el sol. Día donde Dios se arrodilla para alabar y besar nuestros pecadores pies y experimentamos la radicalidad del amor de Dios por nosotros. Mucho más que un gesto o un símbolo, la liturgia de los oficios nos hace, como a Juan, reclinar la cabeza sobre el pecho del Señor. Nos invita a permanecer en su amor, un amor convertido en un nuevo mandamiento, en un nuevo mandato del Nazareno de Pasión, quien nos amó hasta el extremo. Dice la Soleá: mira si es grande su amor, que a este Jesús Nazareno lo llaman de la Pasión. Desde el enclave espiritual más alto de Motril, la impresionante talla del Cristo caído por el peso de la cruz sale a nuestro encuentro de manera inverosímil por el dintel de su puerta, que parece hacerse cada vez más pequeña, pero en el buen trabajo de sus costaleros hace fácil la difícil salida de su paso. Y el Señor de Pasión rinde sobre la dura piedra su rodilla. El leño de su cruz abraza, lo desploma y como un cordero. Y tu cruz, Señor, te rinde el corazón. La corona de espinas forma ya parte de su frente ensangrentada. La túnica deja ver su cuerpo flagelado. Y a sus pies una alfombra de las más bellas flores que con primoroso amor han colocado para aliviar la amargura de Dios entregado. Quien lo mira no puede apartar los ojos de su belleza cautivadora. El sufrimiento no lo puede ocultar, su presencia no lo puede negar. Es el Señor de Pasión, la sublime perfección de su cuerpo que se humilla bajo el peso del dolor por las calles de Motril. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada Semana Santa, la talla del Nazareno vivifica sus palabras y en la entrega a la voluntad del Padre, toma su cruz para, desde el camino de las Cañas, recorrer las calles de su ciudad. Pero como todos sabéis, no siempre fue así. Recuerdo de mi niñez son los ilustres cofrades que a diario, durante la cuaresma y todo el año, se afanaban en la estación penitencial de sus santos titulares cuando partían desde la Iglesia Mayor. Hombres y mujeres presentes en la memoria del cofrade motrileño, quien nos recuerda a Juan Antonio Escribano, Antonio Vera, José Luis Cavarroca, Maritere Busto, Cecilio Arca, la hermana Fátima y Vique del Valle. Son origen, como otros muchos que me dejo en el tintero, de la esplendorosa realidad que hoy conocemos. Y quisiera, llegado este momento, rendir también mi humilde homenaje a quien fue vuestro pregonero de la Semana Santa de Motril, allá por el jubilar año de 2000, y que para mí, aparte de los lazos de sangre que me unen con él, no puedo más que agradecerle todo lo que me enseñó, me enseña y me seguirá enseñando en el mundo de la hermandad y cofradía. Por eso, hago mía sus palabras cuando el leve movimiento de su túnica nazarena inspira todo sentimiento del pregonero. Quisiera ser a tus pies lirio y acariciar tu paso, y vestido en tu morado, en mis manos recoger las gotas que dejan caer tu frente ensangrentada. Quisiera, tierra arada, en la senda de la cruz, florecer campo de luz en tus ojos recreada, y hacer de tu mirada la fuente de mi riego. Quisiera ser el fuego breve de tus esquinas y poner en tu retina el brillo de mi ruego, que también ser quiero en tu frente las espinas y un aire de golondrina que alivie en su vuelo en tu cara ser sendero, de la sangre que patina por tus sienes divinas enredándose en tu pelo y en tu hombro el madero y en tu cintura prendida ser la túnica mecida en el valle del recuerdo. Y aunque sé que no puedo ser a la vez cálida brisa y abrazarme en tu cuerpo, es mi último anhelo ser el aire que acaricia tu caminar nazareno. Y si tu favor me alcanza a atravesar tu frente y cantar tus alabanzas, deja que mi vuelo oriente hasta sus lágrimas blancas y me funda en su torrente a los pies de la esperanza. La madrugada del Viernes Santo, Motril, como cada año, va a levantar el Calvario en la Plaza de los Mártires, en medio de un silencio profundo y denso, de oscuridad y sombra. Los cuatro cirios apuntan al cielo con su llama, que se elevan hacia la altura como oraciones. Se ha consumado el sacrificio del Redentor. Todo está cumplido. En la imagen del Cristo de la Buena Muerte, el acontecimiento del Viernes Santo está inmerso en una transfigurada belleza que nos llena de una esperanza que no se extingue ni en la noche más oscura y silente. Se nos transmite la serenidad de la fe en la certeza de la resurrección. Dirigimos la mirada hacia ti, Cristo de la Buena Muerte. Contemplamos tu cuerpo como una oración. Tus pies, ahora clavados en la cruz, caminaron a la orilla del mar de Galilea, junto a los apóstoles. Fueron ungidos con perfúmenes por la pecadora en casa del fariseo y por María en Betania. Caminaron sobre las aguas, recorrieron el desierto y el templo, caminaron por tierras extrañas de Egipto y subieron al Gólgota. Señor, queremos postrarnos ante tus pies, pero has sido tú quien se ha postrado primero ante nosotros. Tus manos, ahora atravesadas por clavos, partieron el pan en el cenáculo y ante sus discípulos de Emaús también curaron, bendijeron y sostuvieron a tantas personas. Tu rostro, ahora lacerado y golpeado, que resplandeció de luz en el monte Tabor, que miró con compasión a sus discípulos, a las personas que se acercaban y a tu madre y a Juan, ambos a los pies de la cruz. Por eso, Señor, tu buena muerte nos reconforta y nos hace sentirte a nuestro lado. Tu muerte nos libera de los yugos y queremos seguir siendo coherentes, perdonando también a tu verdugo. Cristo es entrega absoluta de amor amigo en su buena muerte. El auge cofrade de finales del siglo pasado hicieron rescatar la hermandad de la Santa Vera Cruz, cuya corporación pasionista se estableció en la que entonces era Villa de Motril, teniendo constancia de su existencia allá por el último tercio del siglo XVI. El innegable trabajo de sus hermanos, que hunde su raíz en torno a sus ancestrales imágenes devocionales, hace posible la iconografía plástica que hoy conocemos. En la cumbre del Gólgota, el buen Jesús expira, clavado por los hombres en infame cruz. Su cuerpo llagado, la compasión inspira, y sus hermosos ojos le va faltando la luz. A sus pies, una turba de esbirros y sayones, con voces y ademanes, le injurian sin cesar, siendo objeto de mofa y vejaciones la humanidad divina que tanto supo amar. Si eres Cristo, le gritan, desciende del madero, o a los legionarios de los arcángeles, ordénales que te bajen. Y por toda respuesta dice el manso cordero, Padre mío, perdónale, porque no sabes lo que hace. Pendientes de dos cruces, se encuentran dos ladrones a los lados del justo. Para escarnio mayor, mientras gesta blasfema, Dima, arrepentido, se vuelve al Redentor y con frase arrepentida le suplica sumiso. Cuando esté en tu reino, no me olvides, Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le respondía Dios hombre con amor. Han subido al Calvario por el triste camino y están junto al suplicio de Cristo atormentado, sufriendo igual sufriendo igual la angustia que el Maestro Divino, la Virgen del Valle y su discípulo amado. Y Jesús los envuelve con mirada amorosa, contemplando a una y a otro, cual hijo y como madre, y exclama dulcemente, «Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre». La pasión arrostrada, los azotes, los clavos, la corona de espinas y las mil amarguras acordaban lo humano del divino amador. Y al no hallar en sus penas el más leve consuelo, como una humilde queja, dice el crucificado, elevando la vista dolorida hacia el cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús pasa las horas en terrible agonía. Sus heridas abiertas sangran lentamente, deshidratando el cuerpo, agotando su energía. «Tengo sed», gime entonces con acento angustiado, y cual vil bálsamo, un esbirrio ha llevado a sus labios la esponja de vinagre empapada. Fariseos y escribas piensan que evoca a Elías y redoblan su burla al hombre atormentado, quien al ver ya cumplidas todas las profecías, dice como un susurro, «Todo está consumado». Y al verarse sus ojos, con presagio mortal, reclina la cabeza sobre el pecho súbito mientras clama ante el pueblo de Motril su expiración final. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El divino Salvador ha sido sepultado en el recoleto compás del antiguo convento capuchino, donde la divina pastora vigila calladamente. La noche del Sábado Santo parece muerta sobre la tumba del tiempo y hay un reposo en el aire que tiene crespón en negro, porque esta noche de vigilia todo luz y sentimiento por capuchino está pasando un Cristo yacente. Y tras su cuerpo inerte, Nuestra Señora de la Soledad, oro sobre negro, pañuelo de encaje con el que enjugar sus lágrimas de perla, ojos perdidos en la inmensidad de unos pensamientos y enorme herida abierta en lo más profundo de su corazón de madre. Señora de la Soledad, qué lento tu caminar cuando regresas al templo tan sola con tu llorar. Silencio en la noche y en las arterias del cielo, que va la Virgen de la Soledad llena de dolor y sufrimiento. Por eso, déjame Soledad, que tanto por nosotros has sufrido, que hoy no hable de soledad, que soledad ya has tenido. Déjame que diga a los cuatro vientos, a los cofrades de tu barrio, que vengo a verte y que se endulcen con el azúcar de tu llanto, que vean tus lágrimas, tus ojos de esperanza y tu cara de nácar y de rosa, que no existe cara más hermosa ni querubín en el cielo que no sueñe con ver tu cara preciosa. No llores más, Soledad, niña de carita dulce de canela, que todo un pueblo estará contigo llorando tu amarga pena. No estarás sola, madre Soledad, en tu caminar severo, pues desde el cielo se extiende una alfombra de lucero. No estarás sola, madre Soledad, en ese duro momento que bajo el antifaz te llorarán tus nazarenos. No estarás sola, madre Soledad, en esa noche de duelo que bajo tus pies te llorarán tus costaleros. Que no estarás sola, madre Soledad, que en la noche de tantos miedos estará muy cerca de ti este humilde pregonero. Y tras la muerte, el triunfo de la resurrección de Cristo, sin la cual, como dice San Pablo, vana sería nuestra esperanza. La victoria del Señor sobre la muerte llegará a oídos del cofrade con un lema, como un reto, como una divisa en la voz del sacerdote proclamando Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Y en la mañana del domingo de gloria jubilosa, con el replicar de las campanas de la iglesia y convento de nuestra ciudad, se unen el sonsonete de las campanillas de un sendero de pura mirada, anunciando con Cristo niño que el Rey del Universo ha vencido a la muerte y se encuentra con nosotros, en ese dorado paso con filigrana de su peana, para que todos los motrileños se postren ante el dulce nombre de Jesús. Y aquí acaba este recorrido por las hermandades de penitencia de Motril. Y sí, me queda una. Era de esperar que yo quisiera cerrar con ella, pues mi vocación cofrade se concibió en la cofradía del Santo Sepulcro. Perdonadme si nuevamente abro mi corazón al recuerdo para hacer el homenaje debido a aquellos oficiales de gobierno cuyas aportaciones y servicios fueron decisivas para la configuración actual de nuestra corporación. Dirigida como hermano mayor por el padre quien os habla, en la inocencia de mi infancia yo me sentía uno más de la Junta de Gobierno, donde figuraban Paco Blasco, Jacinto Serón, Eloy Robles, Pepe Gallego, Paco Ortega, insignes cofrades motrileños de los que tanto pude aprender. Y al cumplirse el 75 aniversario de la hechura del yacente, Me siento obligado a volver la vista atrás para evocar, rememorar y agradecer a personas como don Manuel Pérez Reina, don José Arroyo Reyes, don Miguel Chinchilla Bueno, don Paulino Martínez Joya y otra veintena de ilustres cofrades que decidieron unificar sus esfuerzos para erigir canónicamente a la Hermandad Oficial de Motril. Hombres y cofrades que sintieron una fuerza interior que les movió a través de la hermandad a realizar una labor apostólica a través de la fe en tiempos de posguerra nada fáciles. Cómo no recordar a aquellos que, animados por su espíritu cristiano y ferviente devoción a los sagrados titulares de esta real cofradía, dedicaron tanto tiempo, esfuerzo y sacrificio para regir como hermanos mayores la gestión de esta hermandad. Hombres como don Francisco Rubiño, don Joaquín Robles, don Fernando Valdivieso, don Francisco Blasco, o recientemente ya más conocidos por todos, Juan Luis Valdivieso, Abraham Ortega, Mammen y Fernando Artillo, y mi querido capataz José Joaquín Jerónimo. Y, por supuesto, a las camareras de la Santísima Virgen de los Dolores. Ellas han sido forjadoras en la diaria labor del hogar del espíritu cristiano del niño cofrade. Ellas, madres, mujeres, hermanas o hijas, con ternura única, con temperamento femenino de purísimo quilate, han sido ejemplo vivo de virtudes para el cuidado celestial de Nuestra Señora de los Dolores. María Chinchilla, Leti Ortega, Mercedes Lorenzo, Emma Antúnez, Mari Carmen Antillo, Carmita Martín y su hija Victoria, entre otras muchas, han sido tus ángeles terrenales para cuidarte como madre y señora soberano. Y cómo no reconocer y agradecer el esfuerzo de aquel grupo de jóvenes que hicieron florecer un ilusionante movimiento juvenil al que sin duda se debe parte de la actual configuración de nuestra Semana Santa. Aquel grupo encabezado por Miguel Ángel López Montero, que dio pie al cuerpo de costaleros que constituyeron el mejor ejemplo de voluntaria entrega a la tradición de un pueblo. Qué de historia y personalidades en mi querida cofradía. Y ahora que el pregonero está próximo a concluir su pregón, dejadle que, haciendo enteramente suya una pequeñísima parte del mismo, cumpla gustoso con un deber de esposo y padre, pues tengo que agradecer a mis dos Amalias su aliento, apoyo y comprensión, sobre todo en mis cambios de humor mientras redactaba este pregón. Habéis sido fuerza vital para quien desde aquí os ha exhortado su fe y sentimiento. Y al expirar la palabra, inspirado en mi maestro pregonero, quisiera hacerlo rindiendo pleitesía a quien tengo la enorme gracia de pasear por las calles de Motril desde hace más de 30 años, la más bella señora de mi devoción. Entre las nubes de incienso que en espirales de gracia se elevan pausadamente ante tu divina planta, mecida por costaleros, vienes madre y soberana. La luna te va poniendo un beso de pura plata que se hace oliente de perla en tus mejillas de nácar. Y una doliente saeta cruzando toda la plaza en la voz del pregonero de esta manera te canta. No llores más, madre de la más apenada. Tu pueblo de Motril te lo pide arrodillado a tus plantas y en la cuenca de sus ojos ya no le quedan más lágrimas de tanto llorar contigo. La amargura que te embarga. Y por consolar tu pena en esta tarde azulada, quiero ser candelería encendida en tu celestial mirada. Y quiero hacerse clavel para subirse a tu anda, y es farol de cola que te adorna y engalana, y es suave brisa del mar que te besa y que te abraza, y es rocío cristalizado en el iris de tus lágrimas, y es vuelo de golondrina, y es repique de campana que se convierte en piropo cuando contempla tu cara para decirte bonita. Ya no llores más, dolorosa, que llegado este momento, cuando mi pregón termina, el pregonero a tus plantas de rodillas te suplica, perdones que no lograra lo que al principio pedía, poder borrar la amargura de tu cara dolorida, secarte, madre, tu llanto, devolverte la sonrisa, pero no encontré palabras ni la forma de decirla. ¿Qué podría decir, di, madre de la masa afligida, para alabar tu pureza de esa imagen bendita? Tu pañuelo, llanto para mi llanto, el faro que me ilumina, la barca de mi esperanza, cautiverio de mis heridas, ocaso de mis tristezas, aurora de mi alegría, el consuelo de mis penas, el lucero que me guía, el puerto donde me acojo como barca a la deriva. Áncora de salvación, cuando mi alma peligra, remanso lleno de paz, donde mi pecho respira, clavel de eterno perfume, flor que nunca se marchita, ¿qué más te puedo decir? Dímelo tú, madre mía, que ansioso por complacerte estaré toda la vida, y esperándome conceda lo que tanto mi alma ansía, perdona a tu pregonero, pregonero que cometió la osadía, queriendo hacer un pañuelo de su pobre poesía para enjugar el venero de tu llanto, madre mía. He dicho.